Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 275. Seguiremos en el festival, nos faltaba la mitad, pero también hablaremos de las novedades de la temporada en radio y también un poquito en televisión. Y es que, Héctor, esa es la primera noticia del informativo de medios. Arranca la temporada.
Efectivamente, muy buenas. Las cadenas televisivas han puesto en marcha la nueva temporada con el retorno de los programas habituales. Las mañanas siguen con los mismos nombres en las cadenas privadas, con Ana Rosa Quintana, Susana Griso y Arús siguen al frente de sus programas, mientras La Hora de la Uno estrenan presentadores con Marc Sala y Silvia Inchaurrondo. En los mediodías, tardes y Access Prime Time solo se mueven los presentadores de Más Vale Tarde, con Cristina Pardo e Iñaki López, y la llegada de Alta Tensión al final de las tardes de Telecinco. En el Prime Time, Antena 3 ya ha estrenado su nuevo programa musical Veo Cómo Cantas con Manuel Puentes, que hará doblete en unas semanas con Tu Cara Me Suena. Telecinco, por su parte, estrena este mismo jueves su gran baza de reality, Secret Story, contra el estreno del segundo capítulo de Los Hombres de Paco. El viernes, la nueva temporada de Got Talent en Telecinco. La 1 espera la semana que viene para sus estrenos, empezando este mismo lunes con MasterChef Celebrity 6, mientras llegarán en breves Parot y Ana Tramel El Juego, además del magazine de tarde Mejor Contigo.
Y es que hemos hablado de novedades de La Sexta, pero pronto llegará La Séptima, Alfonso.
Comienza a rodar el proyecto de La Séptima, que será el nombre comercial del nuevo canal de televisión en abierto de contenido generalista que comenzará a emitir en España a finales de 2021 o principios de 2022. La propuesta consiste en el lanzamiento simultáneo de un canal TDT y una plataforma OTT a través de Internet de ámbito nacional y con vocación de distribución hispanoamericana. Al frente de la sociedad se encuentran Marcos de Quintos, ex vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola Company y ex portavoz de Economía de Ciudadanos, el murciano Juan Francisco Zambudio, presidente del grupo Zambudio, que engloba a varias empresas del sector de medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y Félix Revuelta, fundador y presidente de Naturhaus y cofundador de Sociedad Civil Catalana.
En streaming también tenemos novedades importantes. Anotad la fecha, 26 de octubre llega HBO Max.
Sí, sí, una llegada esperada. HBO Max, la plataforma de Warner Media, se lanza en Europa el 26 de octubre, como muy bien decías. Andorra, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega y Suecia serán los primeros 6 países europeos donde el nuevo servicio de streaming estará disponible. HBO Max ofrecerá un enorme abanico de entretenimiento de la más alta calidad de las marcas más apreciadas de Warner Media: Warner Bros., HBO, DC y Cartoon Network, así como los galardonados Max Originals estadounidenses e internacionales, todo en un mismo lugar por primera vez. Vodafone, además, ya ha anunciado que incluirá HBO Max en su oferta de televisión como única plataforma.
Y nos tenemos que poner de luto, por desgracia. Fallece Elia Rodríguez, una de las voces emblemáticas de Es Radio.
El pasado miércoles 8 de septiembre golpeó con crueldad al grupo Libertad Digital con una trágica noticia e inesperada: la muerte de Elia Rodríguez, que falleció el martes por la tarde de forma repentina a causa de un accidente doméstico, una caída en su domicilio. Elia era una de las voces emblemáticas de Es Radio desde sus inicios. La radio era su pasión y así lo atestigua su trayectoria en esta casa. En esa casa, directora y presentadora del magazine Es la Mañana de fin de semana, con el que acompañaba y entretenía a los oyentes todos los sábados y domingos. Elia también fue la voz de los toros en Es Radio, en Es Toros.
Y por si esto no era suficiente, también fallece Jordi Rebellón, el inolvidable doctor Vilches, ¿os acordáis? De Hospital Central, 64 años.
Así es, Jordi Rebellón, especialmente conocido y recordado por dar vida al doctor Rodolfo Vilches en Hospital Central, ha fallecido este martes 7 de septiembre a los 64 años, según informó la revista Hola. El veterano actor había sufrido un ictus el día anterior, tal y como ha explicado su representante. Siempre estarás en nuestros corazones, escribían en sus redes sociales al comunicar la noticia. Con una larga trayectoria de más de 30 años a sus espaldas, le habíamos visto en televisión por última vez en Mercado Central, que se despidió a comienzos de año de la audiencia de Televisión Española.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2 es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Gracias, Héctor, gracias, Alfonso, y por supuesto, gracias, Antonio, que acaba de llegar ahora mismo a la mesa.
Muy buenas, segundo programa.
Y también tenemos que saludar a uno, digamos, el capitán del equipo que estuvo en el FESBAL esta temporada. Francisco Garrobo, muy buenas.
Muy buenas, capitán del barco.
Más o menos. Tenemos que empezar porque tuvimos medio FESBAL la semana pasada, ahora queda el otro medio y tenemos un estrenazo rutilante. Masterchef en la 1, lo nunca visto.
Sí, bueno, digamos que Masterchef al final es una de las grandes marcas de televisión española. Llevan no sé cuántas ediciones, creo que 23, cuando escuché la entrevista con la que vamos a tener ahora y lo digo varias veces. Creo que son 23 ediciones entre el normal, el Celebrity, el infantil y además el de Yayos, que hicieron esos dos programas especiales. Bueno, nos han traído una nueva temporada al Festival de Masterchef, que además este año tiene nombres, a mi parecer, mucho más celebrities que otros años. Se han olvidado, digamos, del corazón y apuestan este año más por el celebrity. Sin ir más lejos, bueno, quizá Terelu Campos, que es el primer nombre que iba a decir, sí que tiene más que ver con el corazón, pero Julian Ianzi, que no deja de ser presentador en ETV, Juanma Castaño, no hace falta que digamos, él y sus polémicas, Miki Nadal, Iván Sánchez, Jotuel, Belén López, Victoria Abril, la gran Victoria Abril, Verónica Forqué, otra de las grandes, y Carmina Barrios, que ya es otro mundo también. También Vanessa Romero, David Bustamante, Tamara Arcano, Samantha Hudson, impresionante esta mujer, y Eduardo Navarrete. Son, como ya digo, que es diseñador, por cierto, uno de los que pasó por Maestros de la Costura, precisamente, ¿no? Ya empieza Televisión Española a jugar entre realities. Pero quien mejor nos puede hablar de todo esto, pues son unas personas que vais a escuchar en breves. Y estamos pues con aquellos que llevan 23 temporadas más el senior al frente de Masterchef, Samantha Vallejo, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo es llevar 23 temporadas al frente de un mismo programa?
Pues divertido, la verdad es que divertido, muy 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 contentos de la audiencia que nos sigue viendo, que lo pasa bien, la gente por la calle que nos para, los niños que nos quieren, las madres que nos adoran y la gente que cocina nuestros platos, y sobre todo de ver a esta cantidad de celebrities que se atreven a dejarse la piel en nuestras cocinas. Es un planazo, y seguir así, y luego nosotros tres que estamos aquí felices de estar juntos.
No, es como, yo si lo pienso fríamente, llevo 28 años en una cocina y muchos en televisión. Cuando te lo pasas bien, el tiempo pasa rápido, ¿no? Pues no pasa un poquito eso.
Bueno, yo creo que coincidimos. Es que nos hemos divertido haciendo algo que no sabíamos que nos podríamos divertir, que era tan emocionante, tan apasionante, tan duro, tan jorobado, con momentos tan bonitos, con alguno malo también. Pero bueno, que lo pones en la balanza y ves que ha sido tan positivo en tantos sentidos que dices, jolín, qué suerte, ¿no? La que me ha caído, la que me ha tocado. De hacer un programa como este, ¿no? De éxito y que nos podemos reinventar como nos reinventamos en nuestros oficios y que hay un equipo detrás que se reinventa más que nosotros para que nosotros podamos reinventar. Pues es una suerte, es caer de pie en un sitio que estaba ahí para nosotros.
Coincidimos como si no solíamos coincidir, lo solemos hacer.
Después de 23 temporadas, ¿qué es lo que nos va a sorprender este nuevo Masterchef Celebrity?
Caray, yo imagino que, y se ha repetido mucho las diferentes entrevistas que hemos hecho, a todo el mundo le ha parecido que la combinación inicialmente era un poquito rebuscada, ¿no? Era un poquito extraña, ¿no? Y resulta que la combinación, siendo extraña, funcionaba muy bien. Es como cuando ves un anuncio de un plato y dices, oye, ¿esto va a funcionar el aguacate con la piña? Mira, pues ha funcionado muy bien.
Y hay una cosa muy importante en Masterchef, que el mérito está en el que inventó el formato, que el formato es tan bueno que yo creo que estaría por encima de nosotros tres y por encima de muchas más cosas. Quiere decirse, si los concursantes son muy buenos, el programa va a ser muy bueno. Hemos tenido la suerte de que coincidimos en el tiempo, en un momento donde creo que más o menos el jurado lo hace medianamente bien, y son ellos los que nos dan el programa. Es que es tan fácil, dentro de la dificultad que pueda tener hacer un casting, es tan fácil hacerlo bien si nos dan esos ingredientes, porque nosotros lo único que hacemos es tocar 7 tequilitas y ellos solos te dan el programa. Es que es muy fácil, entre comillas.
Todo más por encima de mí, que yo soy muy bajito, hay muchas cosas que están por encima de mí. Sí.
¿Quién nos ha sorprendido esta temporada? Ya sé que no podéis hablar mucho, no nos podéis decir ni quién ha ganado ni quién ha perdido, como es lógico. Tanto en el bueno como en el malo, va, decirnos los dos.
Nos ha sorprendido, gastronómicamente no te voy a decir, te voy a decir en plan personaje, ¿vale? Pues mira, para decirte alguien, Arcano, Arcano porque yo no le conocía. Yo lo veía a mi hijo que me dice Arcano y tal, pero bueno, ver un tío que te saca un pareado multiplicado por 8 de unos macarrones, una cebolla y un cacho chorizo en 2 minutos sin preparárselo, pero que al mismo tiempo se atreve a hacer alta cocina, pero que bueno, no te voy a contar más, pero que es genial.
Sí, yo tampoco de gastronómico, pero es que hay casos muy singulares, como por ejemplo un tío tan cenizo como Juanma Castaño puede ser tan gracioso, ¿no? O un humorista sin explicar un chiste puede ser tan gracioso como Mick Nadal. O como, no sé, un profesional del freestyle de rapear puede ser tan bueno, tan máquina y en cualquier momento sacarlo, ¿no?
¿Cómo puede haber bestias de la interpretación como Verónica Forqué?
No digas más.
Me quedan seco.
Es que tenéis un plantel este año de lujo.
Victoria Abril, por favor, verá Victoria Abril, que es una de las grandes actrices que ha tenido este país, de Almodóvar, las mejores películas en las cocinas de Masterchef. Es que para nosotros es un orgullo tener este casting. O sea, al final, yo primero decía, joder, ole, Verónica Forqué, por favor, que para nosotros es que vamos, yo bajarse al Moro la habré visto 50 veces, porque la amo. Y de repente tenerla delante y poderla evaluar sus platos.
A ver si la gente se va a pensar que no eres imparcial.
Bueno, a lo mejor un poquito.
No, somos imparciales.
No puedo, fíjate, es que me...
Se les toma cariño y cada uno tiene sus preferidos o coincidimos, ¿no? Pero porque
se hacen... pero mola zurrar.
Sí, claro, saber que tienes el poder, saber que tienes el poder y que dices, ascuas, estas divas que tienen 400 Goyas entre todas. Y hacen lo que digo yo, ¿eh? Esto es la bomba, ¿no? Y todo, ¿no?
Es un retorcido y aunque les coja cariño, le da morbo darles igualmente.
Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte, Samantha, Pepe, Jordi, muchísima suerte en esta temporada y nos vamos a ver muchas, ¿no?
Bueno, por favor, pero el primero de los tenéis que ver aquí en Masterchef Celebrity, ya enseguida que empieza y a pasarlo bien y no perderse ni un programa.
El guiso os va a gustar, ha quedado muy rico.
Bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien. Cuando nosotros nos divertimos, creemos que el público lo va a hacer también.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Bueno, pero podríamos decir que no solo de Masterchef vive la 1, porque también hay una apuesta importante para la ficción.
Así es. Nos han presentado una de las, a mi parecer, uno de los de las series que va a ser de la temporada, que es Ana Tramell, El Juego. De verdad, muy recomendable. Me da rabia que no haya podido estar con nosotros Paula, que también le encantó. Esta serie trata sobre el juego. Pero no sobre el juego, no, o sea, es una novela escrita por una persona a la cual vamos a escuchar en breves, que gira en torno a los bajos fondos del juego, digamos aquello, lo no bonito del juego, ¿no? Porque siempre vemos pues esas mesas de póker, siempre vemos lo bonito, ¿no? Los grandes casinos, pero nunca vemos los bajos fondos de los casinos, nunca vemos las apuestas clandestinas, el juego clandestino, ¿no? Todo esto va a tener la serie y qué mejor que su creador, bueno, creador del libro y además uno de los creadores también de la serie. Roberto Santiago, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, es una serie que sorprende porque por primera vez se mete en el mundo del juego.
Pues sí, es curioso la cantidad de veces que el cine y la televisión ha hablado del mundo del juego, de los casinos con tanto glamour o también de esas timbas ilegales que tenemos, el humo, el alcohol, pero nunca se había contado, de verdad, parece increíble, nunca se había contado el mundo del juego desde dentro, la ruina económica, moral, la miseria que trae el juego. Y Ana Tramell, El Juego, es un thriller que habla de esto, del mundo del juego, legal e ilegal.
En la rueda de prensa nos ha sorprendido que has vivido el mundo del juego, porque además no solamente has investigado, sino que lo has vivido, incluso has dicho que has jugado. ¿Cómo ha sido esta preparación de este libro, que luego se ha convertido en serie?
Pues sí, yo le tengo mucho respeto a la ficción y creo que para hablar de algo tienes que conocerlo muy bien. A mí, fíjate qué curioso, esto no lo he contado muchas veces, pero me ha venido ahora a la cabeza. Me encargaron escribir un guión para una película sobre el mundo de los torneos de póker, que muchas veces los anuncian como algo, como si fuera un deporte, vamos. Yo empecé a documentarme, empecé a visitar torneos de póker y casinos y me di cuenta, rascando y hablando con la gente, que lo que había debajo de eso no era un deporte, lo que había debajo de eso era una enfermedad, donde la gente se arruinaba de verdad. Total, y resumiendo, dejé a un lado esa historia sobre los torneos de póker. Yo ya, una vez que vi la verdad, no era capaz de mentirme a mí mismo y de mentir al lector o al espectador, y empecé a escribir la historia de Ana, primero la novela, como bien has dicho, y luego la serie de televisión, en donde todo, esto lo he dicho en la rueda de prensa, todo lo que se cuenta ahí, de verdad, sobre el mundo del juego, lo he visto yo. Por supuesto, he cambiado todos los nombres de los sitios, de las personas, pero todo lo que hay en la serie lo he visto con mis ojos.
Prácticamente se podría decir que
has escrito o un reportaje, más que una novela, ¿no? Lo que pasa es que esto se había perdido mucho, que era la investigación y el contar historias, noveladas, y has vuelto. ¿Crees que esta serie tiene suficiente, o sea, va a tener suficiente tirón para que pueda resistir en un mercado tan, tan salvaje como es el televisivo actual?
Bueno, qué sé yo, se me escapa. Yo espero que sí. Creo que, creo que es una serie donde es un thriller en ese sentido de investigación, con misterio, con asesinatos, con una abogada que es Ana Tramell, que se enfrenta a una gran corporación de la industria del juego, ¿no? Muy al estilo, vamos a decir, John Grisham, si quieres. Todo ese es el tono, ese es el género que he elegido para contar una historia que es real. Yo no me voy a comparar con Truman Capote o con grandes autores de la historia de la literatura que se han basado en cosas reales para escribir novelas, ficción. E insisto, esto es ficción, pero es verdad que es una ficción que también tiene una parte social y que tiene una parte absolutamente real, pero es una historia de ficción donde todo lo que ocurre, bueno, pues lo he visto con mis ojos, sí, pero yo luego lo he cambiado, lo he modelado y lo he transformado primero en lenguaje literario y luego en lenguaje audiovisual.
Supongo que Ana será la niña de tus ojos, ¿no? Pero ¿te ha sorprendido o se te habrá hecho incluso en algún momento hasta no entender, ¿no?, cómo has logrado Televisión Española, la cadena pública alemana ZDF, ¿no?, y una de las grandes como de Planeta, que se haya envolcado en este proyecto y que sea, sin ir más lejos, el gran bombazo, o al menos el intento de gran bombazo de Televisión Española para este año?
Bueno, sigue sorprendiéndome cada día, de verdad, te lo prometo, sigue sorprendiéndome cada día. Yo lo único que hago siempre, y es lo único que puedo hacer, es escribir desde el corazón, desde las tripas, sobre lo que yo necesito, fíjate, no sobre lo que quiero, sobre lo que necesito escribir. Y en este caso resulta que esta historia ha ido conectando con mucha gente. Y cuando me llamó Diaplaneta, que fueron los primeros que me llamaron para decirme que querían hacer una serie, primero me sorprendí porque yo había pensado en una novela y después entendí que es verdad que esta historia se daba para contarla desde el punto de vista audiovisual y bueno, pues que sea la televisión pública me parece que además en un proyecto como este es justo y necesario y a mí me reconcilia con muchas cosas el hecho de que una televisión pública invierta también en una serie que no solo creo que va a enganchar al espectador, sino que le va a hacer preguntarse sobre cuestiones que están ahí delante de nosotros y que muchas veces tapamos, y no casualmente, por intereses evidentemente de los grandes lobbies, de las corporaciones del juego.
¿Ha habido, para última pregunta, has tenido algún tipo de presión de estos lobbies por la novela o por la serie? No hace falta que digas nombres, pero ¿ha habido ni siquiera llamadas de oye?
No he tenido presiones, lo que he tenido es, vamos a llamar, ciertas trabas a la hora, sobre todo más de rodar la serie. Cuando yo estaba escribiendo la novela nadie sabía que yo la estaba escribiendo.
Sí, no, menos mal, por suerte.
Pero cuando estábamos preparando la serie ya sí que se enteró mucha gente y no solo no nos han ayudado nada la industria del juego, sino que todo lo contrario, han intentado que no lo rodáramos o que no lo rodáramos en buenas condiciones, pero por suerte al final, en este caso, me atrevería a decir una frase un poco así como de superhéroes: la verdad y la justicia se ha impuesto y hemos conseguido hacer la serie, y ahora depende de los espectadores en lo que quieran que se convierta, claro.
Pues Roberto, muchísimas gracias, creador, como digo, Roberto Santiago, creador de Ana Tramell, que se va a estrenar en los próximos días en Radio Televisión Española. Mucha suerte y muchos éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos pasando ya de Televisión Española hacia A3 Media con un título que me ha llamado la atención: La Edad de la Ira para Antena 3. Y me sorprende que sea Antena 3 porque parece un programa basado en Al Rojo Vivo.
Pues no tiene nada que ver, pero a la vez tiene mucho que ver. Estamos hablando de una miniserie, un thriller, ¿vale? Y digo miniserie porque son 4 capítulos de 50 minutos. Héctor estará contentísimo de que se hagan así cositas reducidas, ¿no, Héctor?
Pues la verdad es que sí, que formatos de series así cortitas en España no suele haber, así que bienvenida sea.
Exactamente. Bueno, va a girar en torno, pues, la Edad de la Ira. Algunos pueden pensar que tiene algo que ver con la Guerra Mundial, pero no, tranquilos, porque la Guerra Mundial se la ha quedado toda Disney Plus, ¿no? En este caso hablamos de la Edad de la Ira de los chavales. Precisamente la serie va a girar en torno a la gestión de los adolescentes. Van a tener temas como homofobia, racismo, machismo. Ya os digo, es una serie que tiene buena pinta. Como ya os digo, va a ser cortita de ver, 4 capítulos, 50 minutos, va a estar sobre todo en Antes Player. Me imagino que también estará en Antena 3 en algún momento. Y ya os digo, todo gira en torno también a una novela, que es adaptación de una novela de Nando López. Ya os digo, tiene muy buena pinta, y los actores pues están Manu Ríos, Amaya Aberasturi, de Andir Ibáñez y Carlos Alcaide, entre otros.
Es que cuando has hablado de jóvenes y de esos temas y retos, Ira, a mí esto me ha sonado mucho a Hit.
Tiene un aire, pero no os esperéis lo de Hit. Hit, digamos, que, o sea, mientras esto es un thriller que gira en torno a estas problemáticas, también era Hit, también era un thriller, pero era mucho más una serie universitaria. No sé si me explico. Esta, a mi parecer, es un poquito más negra.
Bueno, y no solo eso, porque La Edad de la Ira en algún momento se emitirá en abierto, pero tenemos otra apuesta para la 3 Player Premium, que es Bayana Millán. ¿Quién es?
Pues Ana Milán, una de las grandes de las series de este país, que se convirtió durante la pandemia en una de las grandes de Instagram, y posterior a la pandemia se ha convertido en una de las grandes de A3 Player Premium. Funcionó también Bayana Millán, que han estrenado la segunda temporada, que se ha estrenado este domingo en A3 Player. No sabemos datos porque no nos lo dicen, pero sí que podemos hablar con la propia Ana, así que vamos a escuchar la entrevista que le hicimos en la alfombra naranja del estreno.
Y tenemos con nosotros a la protagonista de la serie, Ana Milán, muy buenas.
Bueno, en realidad ya protagonistas somos todos, somos todos, o sea, ahí está mi nombre, pero el protagonismo se reparte ya a partes iguales entre Rebeca, entre todos los que conocéis.
¿Qué nos está trayendo esta segunda temporada que ya se puede ver en la 3 Player Premium?
Pues nos está trayendo risas, una cara amable de la vida, un guiñarle un ojo a los días que no funcionan muy bien, bueno, curar un poquito el alma.
Ana, has pasado de estar haciendo, explicando tus historias en TikTok, o sea, perdón, en Instagram, para pasar a hacer una serie con tu nombre.
A mí eso me parecería injusto. Yo creo que he pasado de 20 años de carrera a acabar haciendo una serie.
Sí,
pero yo he sido mucho de contar mis historias siempre. Yo soy de las que llegaba a una cena y decía, no sabéis lo que me ha pasado esta semana, y lo contaba con pelos y señales.
Ana, has hecho 1000 series, ¿no? Pero esta quizá es lo que te decía, es la más personal que has hecho.
Imagínate, esto es un sueño. Yo la primera estaba temblando porque yo decía, hey, si esto no funciona, cuidadito, ¿no? Pero de repente la gente le abrió las puertas de su casa y ha sido un milagrito estupendo.
Es la primera vez que la presentáis, ¿no? Y porque la primera, pues la pandemia no nos dejó. ¿Cómo es el presentarla ahora mismo?
Pues nervios, emoción, oírte el latido. Bueno, siempre es algo increíble, es un regalo.
Y una serie de anécdotas, cuéntanos una anécdota de
la... No te pienso contar ninguna anécdota porque van a estar todas para la tercera. Lo que ha pasado en la segunda, va para la tercera.
Ana, muchísimas gracias, muchísima suerte, gracias. Y esperamos verte en la tercera.
Gracias a ti, chao.
Una segunda temporada, Rubén, que va a estar más seriada, digamos, sobre todo por lo que nos enseñaron en el primer capítulo, todos los que ya lo hayáis visto. A mi parecer tiene mucha mejor trama, está mucho mejor parida que la primera. Y yo creo que la serie va hacia arriba, sinceramente. Al menos esto es lo que me ha parecido. No sé si alguno ha podido verla ya, pero a mí me gustó mucho el primer capítulo.
No, disculpa, es que yo estaba abriendo la Wikipedia para buscar a Ana Milán y saber un poquito quién era. Pero vamos a tener, aprovechamos aquí para soltar un cebo tomatero, una entrevista muy especial, muy extensa, muy profunda, que se va a ir al Extra.
Pues sí, Rubén, y es que tendremos un especial Facebook que podréis ver en el Extra en breves, que no solamente tendrá, como ya os digo, a Emilio Sánchez, que es el que más sabe de A3 Player, porque es el gerente de vídeo y plataformas de A3 Media, entre ellas A3 Player, pero también tendremos a Julian Ianchi, tendremos también al presidente del Facebook, alguna sorpresita que ya os iremos contando, pero ya os digo que tenemos una entrevista muy extensa, 8 o 9 minutos, donde hablamos de todo con Emilio Sánchez, y os digo que cuando salgan los datos a final de año, A3 Player va a estar muy cerquita del 500,000. Si queréis saber un poquito más qué comentó con él, en el Extra, la semana que viene.
Desde luego, hay gente con fe y los de A3 Player los primeros. Pero nos vamos ahora al streaming en serio porque hubo novedades de Netflix.
Sí, esta vez no streaming en serie, sino streaming en serio, porque los de Netflix han decidido pasarse a, bueno, al entretenimiento, a los realities, y nos han sorprendido con algunos realities muy potentes. ¿Quién está preparando los realities de Netflix? Pues no sé si alguno ha visto Gran Hermano en esta sala, pero no sé si os acordáis cuando Mercedes Milá hablaba con Alvarito, el que era el director, pues a Alvarito lo han contratado desde Netflix para preparar varios proyectos de realities, y nos han presentado tres. Ojito, porque algunos son divertidos y otros os van a dejar con el ojete torcido, ¿vale? El primero, el que a mí me parece más interesante, es Insiders. Lo presenta Rubén, Antonio, Héctor, perdón, ¿puedes leer el nombre?
Nashua Nimri, ya te lo leo yo.
Yo es que no sé decir este nombre.
Es que estaba buscando otra cosa.
No, es que no soy capaz de decir este nombre. Bueno, pues la actriz de La Casa de Papel y una de las grandes actrices que tenemos en el panorama de series actuales de España se ha dejado atrapar por Netflix para presentar un reality. ¿De qué va el reality? Bueno, pues digamos que este reality está hecho para aquellos que saben tanto de realities que no van a saber nada de este. ¿Qué han hecho? Han hecho un casting, han seleccionado a unos cuantos concursantes, pero les han dicho que aún quedaba la fase final, pero no, ya eran concursantes. ¿Y qué han hecho? Ha sido grabarlos delante y detrás de cámaras, sin que ellos lo supieran. Y vamos a poder ver cómo es la gente delante de una cámara, pero también cómo es detrás de una cámara. Y además nos dijeron por ahí que ya tenían preparadas, no solamente han grabado una temporada, sino que han grabado tres o cuatro para que no se pierda la magia de Insiders. Así que tenemos Insiders para rato y me parece uno de los grandes estrenos, sinceramente.
Parece ser que a Netflix le da la misma vena de Amazon de hacer entretenimiento barra reality, sí, pero es que hay dos apuestas más.
Exactamente. Por un lado, Amor con Fianza. Se llama así, Amor con Fianza, y lo presenta Mónica Naranjo. Os voy a resumir qué es el reality. Es La Isla de las Tentaciones con El Juego de Tu Vida de Telecinco. Solamente os digo que cuando le expliqué un poquito cómo funcionaba, Antonio se volvió loco.
En este momento hay 10 oyentes que han dado de baja Netflix.
Pues os puedo decir que yo no lo voy a ver porque no es un formato que a mí me guste, pero digamos que volvemos a ver a Mónica Naranjo al frente de un espacio donde van a haber parejas que van a ponerlos con tentadores. Ojito, entre los tentadores van hasta ex de las parejas. Y además tendrán una prueba de verdad o mentira, una prueba de la máquina de la verdad, donde perderán dinero por cada mentira que hagan delante de sus parejas. Ya os digo, es un espectáculo digno de ver para aquellos que os guste La Isla de las Tentaciones, muy recomendable. Y por otro lado, el reality, digamos, un reality documental de Georgina, que si no sabéis quién es Georgina, es la novia de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues van a hacer un reality sobre la vida de Georgina, más allá de lo que conocemos de Georgina, más allá de ser la pareja de Cristiano Ronaldo. Van a enseñar también todo el resto de facetas que tiene esta mujer, además de su lujosa vida. Y, por supuesto, va a estar también Cristiano Ronaldo en el reality. Me ha sorprendido muchísimo que hayan cogido este nombre para comenzar, sinceramente.
Pues bueno, sorpresita que ha traído Netflix y buena noticia. Emilio Aragón ya ha encontrado el final de La Línea Blanca y va a estar en Movistar una segunda temporada.
Así es. Movistar nos ha traído la segunda temporada de banda sonora original, La Banda Sonora de Tu Vida, que se llama el programa BSO, la Banda Sonora de Tu Vida, que, por cierto, si no me equivoco, Alfonso, ha tenido un poquito de polémica esta semana.
Pues sí, porque hay quien dice que es una copia y le han plagiado la idea. Y lo han denunciado. Así que veremos qué recorrido tienen los tribunales esta demanda por plagio.
Exactamente. La demanda de plagio está ahí y parece bastante clara si es verdad lo que dice la
productora. No sabemos si la banda sonora es realmente original.
¡Hostia! Comenzamos con el humor ya y no hemos llegado al medio informativo aún, ¿eh? Pero bueno, qué mejor que para explicarnos
aviso,
la segunda.
Aviso navegantes, hoy no hay medio informativo.
Pero hay una cosa parecida que la lleva Alfonso, por eso está tan animado hoy. Sí. Pero bueno, para hablarnos de BSO, como se llama el programa, qué mejor pues que contar con uno de los grandes de la televisión de este país.
Emilio Aragón, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, segunda temporada. ¿Ha gustado? ¿Te ha gustado? Y esto pinta que segunda y todas las que puedan.
Bueno, por ahora son estos cuatro y luego tengo otras cosas que hacer y ya hablaremos de futuro más adelante, pero la verdad es que muy, muy feliz, muy contento, muy satisfecho de estos ocho en total que hemos hecho, que ha sido un viaje muy, muy interesante.
Esta segunda temporada la abrís con Antonio Banderas.
Abrimos con Antonio, que además es raro ver a Antonio en televisión, y sobre todo Antonio cantando. Canta dos canciones en el programa, cantamos una juntos y luego canta él una con una orquesta sinfónica. O sea, es raro ver a Antonio si no es en unos Oscars o en algo así. Con lo cual, somos unos afortunados de poder tener eso en el programa. Y luego, después de Antonio, es que la verdad es que no tiene nada que ver ninguno de los programas entre sí. Es que el programa de Antonio, el de Alaska, el de Dani Rovira y Lolita, son tan distintos entre sí, porque no solamente ellos imprimen carácter al programa, sino también la música que ellos proponen. Así que yo le digo a la gente que lo que van a ver son cuatro episodios autoconclusivos de programas completamente distintos.
¿Y te vas a quedar aquí o tienes pensado, para finalizar, tienes pensado alguna otra cosa ahora que te has vuelto a la tele y te está enganchando otra vez?
No, yo aparqué un par de proyectos, uno de ficción y uno de un largometraje, que son los que recuperaré ahora una vez que hayamos terminado.
¿Y quién nos espera en los próximos programas, aparte de Antonio Banderas?
Lolita, Alaska y Dani Rovira.
Pues Emilio, muchísimas gracias, muchísima suerte y bueno, espero que nos veamos en el próximo festival con una tercera o una cuarta, quién sabe.
Las que hagan falta. Muchísimas gracias.
Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Recordad que en el extra tendréis la entrevista con el gerente de vídeo y plataformas online en A3Media. Ya os digo, una entrevista larga en profundidad donde se cuentan muchas cosas interesantes. Un cortecito y volvemos.
Los mediatizados.
Y volvemos de la pausa. Tenemos que comentar novedades de esta temporada. La verdad es que en radio no hay muchas. Y con esto de que son un poquito habas contadas, pues más o menos hemos podido analizarlas con un poco más de profundidad, quizás como se merecen. La mayor sorpresa, por lo menos en las musicales, era el nuevo Morning de Europa FM, Cuerpos Especiales. Ellos lo llaman el anti-morning, y así lo ponen en su cuenta de Twitter, la cual, dicho sea de paso, tampoco es que tenga un gran movimiento, pero a mí me ha dejado un poquito, no sé quién decía el otro día, con el ojete torcido. Yo creo que es un poquito así, me ha dejado un sabor un poquito extraño, es decir, queremos innovar, queremos arriesgar, pero no queremos arriesgar. Y esto es triste porque en las emisoras de A3Media, radio y televisión, se está haciendo habitual que nos manden un mensaje y el contrario. Vale que hay cosas como que los dos presentadores no están muy compenetrados, Iggy va un poquito más de gracioso y ella, aunque es la cómica, va un poco más de seria. Los soniditos estilo maquinillo entran un poquito a destiempo y cuando se acuerdan. Los colaboradores un poquito así. Pero bueno, esto puede ser falta de rodaje y no es un problema grave. Lo sería si estuviéramos hablando de ello ya en el mes de diciembre. La primera cosa que me sorprende de Cuerpos Especiales es que les dejan hablar. Y esto en las musicales no es moco de pavo. Si os escucháis la primera hora del programa de 7 a 8, los presentadores llegan a hablar hasta 10 minutos seguidos. Sí que es posible que encontremos alguna falta, por ejemplo, no tienen música de fondo, los sonidillos a destiempo, y esto hace que en las musicales quede un poco frío. Pero les dejan hablar. Es que en la primera hora solo suenan 6 canciones, incluida la de la desconexión.
¿Qué te gusta analizar hasta el número de canciones que suenan de verdad,
Pues espérate cuando empiece con el tipo de canciones.
Bueno, ya, ahí es interesante.
Pero es que aquí empezamos a encontrar el primer fantasma de consultora que nos va apareciendo. En la hora de 7 a 8, que para los que no sepáis, es de menor consumo de las 4 que tiene el Morning, arriesgan pocas canciones, humor, casi 10 minutos hablando. Pero esos 10 minutos, de 8 a 9 se convierten en 6, de 9 a 10, 4 o 5, y en la hora de 10 a 11 ya nos encontramos una playlist del tal de Jota, con lo cual empiezan ya a sonar 2, 3, 4 canciones seguidas, sin pausa, y además los comentarios entre ellas son muy breves. Es decir, empezamos innovando muchísimo, pero luego nos vamos a hacer más o menos lo que el resto. Y en la música es algo parecido. Nos encontramos, quieren hacer un morning, ellos dijeron, para un público joven, entiéndase, adulto joven, como lo entiende A3Media, hablan de temas de actualidad, de tal, no tienen sección de niños, que es bastante de agradecer, pero luego llega la hora de poner las canciones y voy a dejar, a ver si Garrobo lo acierta. En Europa FM hay 3 grupos de canciones, las más o menos actuales, las de los 2010 y las superantiguas, de 2001, 2004, 2005.
Sí, las cajas siempre se explicas.
Sí, la de 2000 hasta hoy. De esos tres grupos, ¿cuál no pondrías tú en un Morning Joven?
Pues no pondría la caja de las más antiguas. Siendo Europa FM, me espero que no sea esa.
Pues premio para el caballero porque están obligados a poner la caja de las antiguas. Es que yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque están hablando de quién es ahora el rey del pop. Unos dicen Lil Nas, otros hablan de Maluma, The Weeknd parece que era un poco la consolidación y acaban diciendo, y ahora escuchamos a una reina del pop, Britney Spears con Toxic, de 2000. Vamos a ver, por el amor de Dios, o sea, la presentadora hizo lo que pudo para calzar eso. Pero es que es muy, muy difícil de calzar algo así. Pero hay algo que es más alevoso todavía. Llega uno de los colaboradores, empieza a hablar del nuevo single de Rosalía con Tóxica, que parece que hay división de opiniones, hay quien le gusta mucho y hay quien no le gusta nada. Empiezan a hablar de Rosalía, de la colaboración, del disco que se viene, de que se rumorea que estuvo con C. Tangana, de cómo ha sido el vídeo, cómo es Tóxica, cómo se han conocido, bla, 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 bla. Casi 10 minutos. Hablando de este nuevo single. Después de eso, suena una canción. ¿Cuál creéis que es?
Malamente, tra, tra.
Bueno, en concreto fue la de Rosalía con Ozuna de 2018, porque es la única que tiene aprobada Europa FM.
Uy.
O sea, vamos a ver. No puede ser que un día, por una vez en un programa, pongas esa canción una sola vez sin estar testeada. O sea, ¿tanta gente se va a ir? ¿Tanta gente se va a quejar?
Creo que lo que tú bien has dicho es eso, ¿eh? Han tenido mucho miedo de tirar hacia adelante un programa que no suena mal y que, hostia, pues podía tener una grandísima idea para volver a ser más de lo mismo a partir de las 10 de la mañana. Y como tú bien dices, lo de la música es que es escandaloso. Yo puedo entender lo que tú dices. Una vez no pasa nada, por Dios.
Pues básicamente este es el tema. Yo quiero pensar que es un poco, vale, Europa FM tiene que, digamos, asegurarse a la gente que tiene, pero si vienes de una debacle en audiencias, has echado a Cárdenas, tuviste que poner un suplente, es una franja que tienes tirada abajo, si no arriesgas ahora, ¿cuándo vas a arriesgar?
Nunca.
Yo tengo mi esperanza de que estén haciendo una probatina y vayan a ver cómo se mueven las audiencias durante la mañana.
Yo también lo pienso, pero vamos a saltar de las mañanas a las madrugadas porque Alfonso, contra pronóstico, volvió el Si amanece nos vamos a la cadena SER, pero no ha obtenido muy buena crítica.
Bueno, las segundas partes siempre son complicadas porque a la gente le queda el buen recuerdo de ciertos programas, a veces un buen recuerdo exagerado, y efectivamente no acaba de sentar bien al oyente el tipo de Si amanece nos vamos que se está haciendo estos primeros días, al menos estos primeros días. Así que no, las críticas efectivamente no han sido buenas, yo prácticamente no he escuchado nada, tengo que admitirlo, pero sí que he leído malos comentarios en general. Sin embargo, por otro lado, sí hay que decir que en la SER, pues bueno, la gente está contenta con Aymar Bretos como director de Hora 25. Ya es una voz que sonaba en Hora 25 porque era el subdirector antes.
Y con la sintonía.
Y con la sintonía, efectivamente, que recupera el versión, con una versión moderna, pero recupera la vieja sintonía clásica de toda la vida de Hora 25. Alguien dice, de todas maneras, criticando eso, que se rompe la línea de todas las sintonías de la cadena SER, que todas llevan los primeros tonos de la Sinfonía Azul, y aquí se pierde eso. Pero bueno, a mí me parece buena idea que hayan recuperado la antigua sintonía.
Pues seguimos con radio, y algo que también ha levantado ampollas, cosa que deberíamos estar acostumbrados tratándose de la emisora de la que se trata, pero nunca acabamos de hacerlo, es la nueva temporada de Radio 3. Desde luego han caído programas que nadie nos esperábamos que iban a caer, empezando por Siglo XXI. Y esto, chicos, para mí es flipante. No salgo de mi asombro, porque se les ha criticado, habéis quitado Siglo XXI, no sé qué. Pero hay que recordar que el director de la emisora es Tomás Flores. O sea, se ha quitado él mismo su propio programa.
Hombre, y es una demostración que sin apoyar el cambio, porque yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero es una demostración en gran parte de... este señor se quita hasta a sí mismo. O sea, tiene una idea para Radio 3, yo no sé si es la que debería de ser, pero la tienen y cae quien caiga, ¿eh? Incluido el director de la propia cadena.
Bueno, es que ahí te queda la duda de decir, él no está de acuerdo con los cambios, ha decidido hasta quitar su programa porque no le gusta, o lo quita porque tiene excesiva carga de trabajo, o le han impuesto que lo quite, no lo sabemos. La cosa es que ha habido muy, muy malas críticas hacia la nueva temporada de Radio 3, incluso la supresión de Disco Grande, que recordemos, era por jubilación de Julio Ruiz. Y vamos a ver, yo no pondría Disco Grande con otro presentador, no lo haría. Gente del mundo indie de Madrid me ha consultado sobre qué me parece. Es cierto que están muy enfadados, sobre todo el mundo indie está muy enfadado. Y yo lo voy a intentar resumir en esto. Radio 3 ha tomado una deriva de emisora musical hacia emisora cultural. Recordemos que esto viene del cierre de Radio 4, cuando no había pasta, y parece que sigue sin haberla. Y Radio 3 era muy musical de lunes a viernes, muy cultural de fin de semana. Pero es que ahora esos programas culturales van saltando a la parrilla diaria y me encuentro cada vez con más gente que dice, es que Radio 3 es mucho parloteo y no ponen música. Yo no defiendo el una canción detrás de otra, pero reconozco que Radio 3 se están empezando a pasar. Yo, si pudiera hablar con el director de Radio Nacional, como Garrobo ya he hablado con el de Radio Televisión Española, pues a ver si me hacen un hueco, y les diría, oye, ¿por qué no resucitáis Radio 4, aunque sea en TDT y en web, y mandáis allí la programación cultural? O si no, a diversas horas de Radio 5, que se tira un buen rato en cadena con Radio 1. Pero no os metáis en Radio 3, por favor, que la destrozáis.
Pero Radio 5 le vendría bien esto, ¿eh? Pero viendo cómo está su audiencia y que puede ir variando entre boletín informativo, estos programas culturales, como quesitos, digamos, pero más amplios, quesitos de 20 minutos, por ejemplo, estaría mal.
A Radio 5 le viene bien cualquier cosa, ahora mismo.
Sí, porque es que ahora básicamente es Radio 1 más. O sea, como está Ser Más y Cope Más, pues Radio 1 más.
Sí, con los desdobles deportivos y todo. Pero es que, ya os digo, es algo que yo no acabo de entender, por qué este giro de Radio 3 y además, sobre todo, por qué rechazan tanto tocar el esquema de quesitos de Radio 5. O sea, si me dijeras que Radio 5 tiene 1 millón de oyentes, lo entiendo. Pero tal y como está ahora, ¿por qué no pruebas?
Que tiene la mitad de oyentes que Radio 3, ¿eh? La mitad.
Bueno, a lo mejor es que pretenden igualarlas, pero en fin. Vamos a pasar de la radio a la tele. La semana pasada hablábamos de la nueva temporada de Más Vale Tarde. Garrobo nos sacaba el nombre de Lo Más Plus y Cuervo de Más Vale Tarde y Lo Más Plus igualito, ¿verdad?
Lo Menos Plus. No, a ver, así había un pequeño cambio en la óptica de Más Vale Tarde, que los presentadores más desenfadados, haciéndose chistes y demás. Es, digamos, para no estar todo el día acojonada como si estuvieras viendo a Ferrer. Lo veo bien el cambio, pero no eso de que han vendido que si Lo Más Plus, ese se va a aparecer a Arús, tampoco tanto.
No estaban diciendo que se iban a aparecer a Lo Más Plus, sino que iban a tener tintes de lo que se pudo ver en su momento, como por ejemplo la mesa.
Yo no he visto ni los tintes.
Hombre, la mesa triangular. Hacía mucho tiempo que no se veía en la tele, es que no se veía desde Lo Más Plus.
Sí, pero si la comparación con Lo Más Plus es porque tenían una mesa triangular, apagada, bueno.
Ah, no, ya claro, por eso decía que esos tintes. Hombre, también es cierto.
Ahora nos podemos comparar con El Larguero porque tenemos micrófonos.
Sí, con José Ramón de la Morena por nivel de audiencia también. Bueno, volviendo al tema, sí que es cierto de que yo he notado cambios. Al menos el programa, digamos, que ha cambiado bastante, no digo ni a mejor ni a peor, sencillamente ha cambiado respecto a lo que estábamos viendo en la anterior Más Vale Tarde. Eso es innegable. Que no se parece en nada a Lo Más Plus, vale, totalmente de acuerdo, más allá de la mesa, que a mí me parece un acierto poner la mesa así, ¿eh? A mí me gusta mucho, pero no se parece en nada. Ahora bien, me gusta más que el antiguo Más Vale Tarde.
Eso sin duda.
Bueno, Garrobo, pero hablamos mucho de la Sexta, también ha habido cambios en la 1 y tú estuviste allí en la presentación de la nueva temporada de TV3.
Exactamente, sí. Vamos por un lado, tenemos la hora de la 1, una hora de la 1 que a mí me parece mejor que la anterior, también os lo digo, pero que no está acabando de funcionar en audiencias, ¿eh? Pues ha movido en torno a un 6%, si no me equivoco, 6-7%. Madre mía, tenemos que mirar en algún momento las mañanas de la 1 y los datos de audiencia, ¿eh? 6,6 la hora de la 1 y días de verano 4,8 y 3,7. Es acojonante. Por otro lado, la presentación de TV3, Héctor. Ojito, cuidado, que TV3 se nos viene arriba con formatos novedosos. A mí, por ejemplo, me ha parecido muy potente la nueva serie, que es La última noche del karaoke, y el programa Fake Night, que es un late night fake, que es muy interesante. A mí me parece que volvemos un poquito, Héctor, a esa TV3 experimental.
Sí, a ver las bambalinas de la tele, ¿no? Ver cómo se preparan los programas, ese fake night que es un programa que no es un programa, que es la previa del programa. Pero sí, volverán con más cosas, volverán con Crims, que fue un éxito en las dos anteriores temporadas, con Choc de Cartes, con Polonia, El Foraster, Yugué a Primera Vista. Un programa sobre sexo, que habrá en exclusiva en digital, el Punt D.
¿En exclusiva en digital? ¿No lo van a sacar por la tele?
Ya se verá, pero de momento lo estrenarán en redes, y hay que recordar que en Cataluña se ha estrenado hace poco en Buit TV un programa también sobre sexo, o sea que parece que el sexo en televisión vuelve a estar de moda.
Perdonadme que os lo diga, pero viendo el programa de sexo de Buit TV, TV3 lo tiene muy fácil para pasárselos por la piedra.
Bueno, también pero, te digo,
los de Buit TV decían que era al revés, ¿no? Que los de TV3 que se pusiesen a temblar.
También te digo, vamos, que para no echar...
Os doy un premio al que aguante media hora con el programa de sexo de Buit TV.
Una pregunta, ¿qué prefieres, el de Buit TV o el de Sol Música?
Hombre, al menos... No, te voy a decir por qué. Prefiero el de Sol Música porque por lo menos dura 13 minutos máximo.
Pues eso, todas las novedades de TV3, eso sí, Héctor, tenemos preparado una sorpresita, y es que vuelve el catarán a los mediatizados.
Exactamente, el Mediatizats, que volverá. Ahí haremos como... Ahora estamos, ahora no, ¿sabes? Iremos ahí haciendo cosillas y volvemos con entrevistas que hemos podido hacer en esta presentación de TV3, y a ver si en las próximas semanas podemos hacer alguna otra a TV3, a IB3 o incluso en Apun.
Pero os digo que el primer entrevistado es nada más y nada menos que el director de TV3, con una entrevista de 13 minutos donde hablamos de todo. Así que muy pendientes al podcast, que os digo, en los próximos días lo tendréis allá. Así que seguid a Mediatizats ahí en Spotify, que tenéis el podcast.
Bueno, esto es lo que ha dado de sí el arranque de temporada. Ya decimos que no ha sido mucho, pero ha habido bastante que comentar. Y si hablamos de estrenos, la agenda con Héctor y con Antonio.
Sí, una temporada más, la agenda de Neo con lo más destacado de la semana. Héctor, ¿con qué empezamos?
Pues si recuerdas Line of Duty y te gustó, llega una nueva serie de los mismos creadores. Se trata de Vigil, que se está emitiendo en estos momentos en la BBC, donde van ya por su tercer episodio, y cuando allí ya vayan por el cuarto, en nuestro país, en Movistar Series, se estrenará el primero de ellos. Se trata de una investigación policial sobre una extraña muerte ocurrida en un submarino inglés. Encabeza el reparto Suran Jones, a quien muchos recordamos por su papel en Dr. Foster. No cuento nada más de la trama porque ya he podido ver esos primeros tres episodios y la serie, la verdad es que promete. Si el primero se os hace largo, no os preocupéis, porque tal como avanza la serie, va cogiendo más ritmo. Y como decíamos, la podremos ver el lunes a las 10 de la noche en Movistar Series.
Pues a ver si logra los datazos que cosechó Line of Duty, aunque difícil lo tiene. Pasamos ahora a Filming.
Sí, porque nos trae la serie Felizmente Casados, en la que dos matrimonios de mediana edad llevan demasiado lejos aquello de ser partners in crime, y buscando nuevos alicientes a sus aburridas existencias, deciden dedicar sus vidas al crimen y la crueldad. Aunque hasta aquí podría parecer el argumento de la segunda temporada de otra serie presente, en este caso en HBO España, pronto veremos que nada tienen que ver la una con la otra. La podremos ver en Filmin a partir del martes.
Y vamos ahora con unos recordatorios rápidos.
Sí, porque no tenemos mucho tiempo, tan solo recordar que Los Misterios de Frankie Drake vuelven a Cosmo el miércoles a las 10 de la noche con su cuarta temporada, y que en la semana del 11S tanto los canales Odisea, Historia o D-Max emitirán programación especial en la que repasarán lo vivido aquel fatídico día de hace nada menos que 20 años.
La otra torre, Ricardo, la otra torre.
20 años, desde luego, cómo pasa el tiempo. Pero lo que nos trae Alfonso en la agenda deportiva, no vamos a tardar ni 20 días en verlo.
Vuelve a la Liga después de mucha polémica. Los horarios son los siguientes: el domingo a las 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid, y a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta. Queda suspendido hasta nuevo aviso el Sevilla-Barcelona. También el domingo hay un Real Madrid-Atlético de Madrid en la Liga Femenina a las 12 de la mañana. En el mundo del motor tenemos el Gran Premio de Aragón de Motociclismo el domingo a las 2 de la tarde, y a las 3 de la tarde el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Ambas carreras, ya sabéis, por Dazón. El deporte polideportivo comienza la temporada. En primer lugar tenemos este fin de semana la Supercopa de Baloncesto, que televisábamos sábado y domingo. Y por otro lado, Gol comienza a ofrecer el Mundial de Fútbol Sala, que se disputa en Lituania. España se estrena en la fase de grupos el martes a las 5 frente a Paraguay. En tenis, el domingo es el cierre, ya sin españoles, el Abierto de Estados Unidos que ofrece Eurosport. Y por último, la semana que viene comienzan las competiciones europeas de fútbol. Destacamos el Barcelona-Bayern de Múnich el martes a las 9 de la noche.
Alfonso, no te me vayas muy lejos. A ver, con la L, sección en la que nos reímos del periodismo y que nos gustaría no tener que hacer.
La edad de oro del periodismo.
Bien, y no has pasado palabra.
Sí, sí, sí.
Ha habido alta tensión para resolver esa palabra.
Bueno, empezamos bueno. Bien.
Alta tensión tienen, como dijo alguien por ahí, en la planta noble de Mediaset.
Al de la audiencia a las 8 de la mañana.
Bueno, sí que vamos a tener alta tensión, o más bien un alto sopapo que se merecerían algunos de estos titulares.
Sí, porque en esta edición tenemos un poco de todo. Ha sido un verano bastante entretenido y he tenido que hacer selección. En primer lugar tenemos a El País, que titulaba en una noticia: Caso Samuel. Una matanza colectiva como las estudiadas en chimpancés y alimentada con Fortnite. Hacemos una mezcla ahí en una agresión homófoba y metemos aquí chimpancés, metemos el Fortnite.
Yo lo voy a decir y solo voy a decir esto. Serio candidato al premio Lo Peor del Año estas Navidades.
Tiene mucha pinta porque es que me recuerda tanto a cuando hay un atropello, ¿no? Y siempre le echan la culpa al GTA y todo esto al final. Son ganas de meter los juegos, o sea, los videojuegos, como si fueran un causante de algo. Es que yo lo flipo en colores, de verdad. Sí, y más el Fortnite, que mira que de los juegos de tiros es el más simplito.
Sí, eso sobre todo Antena 3 desde hace 20 años, por lo menos. La culpa de los videojuegos.
Bueno, sí, también sí. Hay que entender los dinosaurios que hay en las redacciones y sobre todo los dinosaurios que hay de jefes. En fin, Alfonso, siguiente titular, por favor.
En este caso no sabemos el medio de comunicación, pero el titular desde luego es bastante gracioso. Chuca en Palencia con un árbol ebrio y sin documentación. Yo ya le diría que no sabemos si el árbol acabó en la cárcel o no.
Cuando crees que lo has visto todo, aparece un árbol ebrio en tu vida.
¿Lo regaron con whisky?
O se le mearon muchos borrachos, también podría ser.
No sí. Lo quería decir, pero Garrobo lo ha dicho ya.
Yo no me corto una, ya lo sabes.
Sí, aquí se demuestra que a veces en español el orden de las palabras sí altera el producto. Bueno.
Venga, siguiente.
Y vamos con el mundo. Y tengo que decirte, Garrobo, que nos hemos adelantado aquí en Murcia a tener tribunales nacionales a Cataluña, que lo sepas. Titulaba El Mundo: la Audiencia Nacional de Murcia archivó la denuncia por violación de tres hermanas contra tres jóvenes afganos al no haber indicios. Es decir, la Audiencia Nacional de Murcia. Tenemos aquí una audiencia nacional y no os habíais enterado.
Bueno, también te digo que visto determinados perfiles de la Audiencia Nacional, no me extrañaría que todos fueran de Murcia. Pero bueno, ese es otro tema.
Hombre, yo lo digo para los que se olvidan siempre de Murcia, a lo mejor se creen que es otro país y de ahí el titular del mundo.
Hombre, sí, podría ser, ¿eh? O sea, también os digo que entre Murcia... O sea, que Murcia últimamente está dando muchas noticias, Alfonso. O sea, está pasando de todo en Murcia.
Sí, 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 sí. Como con cierta moción de censura que, en fin, aquello fue...
Esperpéntico. Bueno.
Y si antes decíamos que el orden de las palabras sí altera el producto, en este caso el género de los artículos sí altera el producto. En este titular de la cadena SER, que además me citó, si no me equivoco, Rubén: Elisa Beni siembra el cólera en Twitter tras afirmar que un perro no es un miembro de la familia. El cólera. No sabemos qué es esto.
Vamos a ver esto, a ver si el coronavirus ha crecido en los arbustos. Con esto de sembrar virus ya.
Oye, es que después de la duda de si era el COVID o la COVID, pues dijeron, oye, lo mismo pasa con el cólera y la cólera.
Ya, pero es que dentro de lo que cabe, el COVID y la COVID no dejaba de ser el virus y la enfermedad, ¿vale? Pero es que el cólera y la cólera cambian mucho.
Sí.
Bueno,
sí,
eso me recuerda a una amiga mía que era francesa que se había venido a estudiar a España, llevaba muy poquito tiempo, y no sabía entender la diferencia entre ser ciego y estar ciego.
Sí. Claro, es que aquí también tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel, sí, sí, pero sí. Hombre, lo de la cólera, de verdad, es que se les ha ido.
Bueno, hay que hacer un matiz, y es que luego se dieron cuenta, corrigieron el titular y lo pusieron bien.
Hombre, bueno. Pero mal, gracias a Dios.
Sí. Ahora vamos a uno del diario.es, que otra vez se demuestra que el orden de las palabras sí altera el producto. Detectado un brote de 22 peregrinos en la última etapa del Camino de Santiago.
es que los peregrinos como las setas, tío. Cuando menos te lo esperas te aparecen ahí y dices, mierda, ¿qué ha pasado?
Claro, por ay, eso la sección de hoy va de jardinería, siembras un virus y brotan peregrinos. Esto es como el de
Comando. Eso iba a decir yo, que tenemos un poco de todo. Siembras cólera y un brote de peregrinos.
El coletal licomanía.
¿Qué les cuesta leerse el titular? Porque yo puedo entender que en medio de la noticia te equivoques, porque es muy normal, de verdad, que cuando escribes 7 párrafos, 8, se te puede pasar una palabra. Pero es que el titular yo me lo reviso 3 veces antes de publicar cualquier noticia.
Ahora, también te digo que para los que estén allí vigilando lo del COVID es una pesadilla, porque ya has puesto a los peregrinos la distancia de seguridad y te brotan en medio.
Sí.
Es que lo de brotar peregrinos también os digo una cosa que es muy típico también de Santiago en estas fechas,
Sí, eso sí. Bueno, ¿creéis que nos íbamos a librar del error geográfico? No, amigos, no tenemos error geográfico. Yeah. Y tengo que decir...
La sexta.
No, te equivocas, Rubén, esta vez se salva la sexta. Y nos tenemos que ir nada menos que a la CNN, coño, que situó Hong Kong en un mapa en Río de Janeiro.
¡Claro que sí!
Me gustaría los de Hong Kong estar allí, pero...
¿No entendéis? Querían darle una alegría a los de Hong Kong y mandarlos al Carnaval de Río. ¡Claro!
Sí, hombre, tú imagínate, estaría muy bien, pero yo no tengo tan claro si los de Hong Kong prefieren a China o a Bolsonaro y su COVID.
Bueno, a tomar viento todo,
las garotas, fin.
Ah, también es verdad.
Sí.
También tenemos una opción, que es poner Hong Kong en Murcia y ya está.
Sí.
Por favor, me estoy reteniendo de hacer el chiste de Made in Hong Kong, por favor. No. Sí. Alfonso, otro titular.
Bueno, aquí también tenemos tecnología, porque tenemos Amazon y tenemos PC Componentes, o sea que algo tenemos en común con Hong Kong. Bueno, a lo que voy. Todos sabéis que Sergio Ramos es un buen futbolista, sobre todo cuando no está lesionado como lo está desde hace 6 meses, pero no sabemos otra faceta de él. Es que Manolo Lama escribió en Twitter: acaba de decir Miguelito en la COPE que Sergio Ramos va a operarle en las próximas horas de las molestias en su rodilla.
¿Qué?
Joder, con Sergio Ramos, tío. De no saber hablar a saber operar. Me parece genial.
Pues sí, sí. Y aparte ahí, operando un periodista deportivo de la COPE, el que hace el inalámbrico del Real Madrid, por cierto, pues mira.
Mira, además es que es demostrable, dice. ¿Sabes operar? Dice, sí, mira cómo sumo y resto.
No, sí. Yo no os iba a decir...
Después de jugar al básquet.
Claro, es lo que iba a decir. Yo pensaba que el único jugador que sabía operar era Piqué en bolsa. Pero no, parece que Sergio Ramos también.
Pues sí, y podemos seguir porque hay alguno más. Uno de mis favoritos, aunque luego hay que decir que pidieron disculpas, es un rótulo del Rojo Vivo estos días de lluvia, que ha habido en varias zonas de España lluvias bastante importantes.
Qué genial.
Y titularon: en Toledo ya es Toledo.
Por Dios, festival del humo.
Buenísimo, buenísimo,
Es que este es de jugado de guardia.
Queridita.
O sea, vale, lo de hacer rótulos divertidos está muy bien, pero hay que saber el momento. ¿Sabes?
Tiene el riesgo de queridita, ¿eh?
Claro, vosotros imaginaros el 11 de septiembre poniendo un rótulo donde hacían humor con alguna palabra que tenga que ver con torres, ¿sabes? No hubiera sido normal. Pues lo mismo tampoco aquí.
Como el chiste de norcoreano, ¿no? Cuando marcó 2 goles de torre, ¿no? El último doblete de torre fue el de Bin Laden, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Imaginaros eso en Arrojo Vivo, pues no es normal. Pues tampoco esto.
Pues oye, viendo los títulos que ponían con lo de la eficacia de las vacunas, empieza a ser normal.
No, es que el problema está en que se ha convertido en una norma en los programas de información y entretenimiento hacer estos chistes en los rótulos, y creo que se está yendo la mano un poquito.
Sí, ayúdame.
Bueno, Alfonso, venga, nos da para uno más.
Bueno, en este caso no abandonamos la COPE porque Juan Antonio Alcalá se refirió, por lo que puso un tuitero en el programa del Partidazo, al alfabeto árabe como las letras estas de los talibanes, con caracteres islámicos.
Espera, que eso tengo el audio, ¿eh?
No ha puesto mucho más, que luego ha tuiteado mucho en el día de hoy con las letras estas de los talibanes, con caracteres islámicos.
Palabra del Señor, amén, porque siendo la COPE hay que dejarlo así.
No, o sea, vamos a ver, yo cuando lo ha leído Alfonso y ha dicho que era un tuitero, yo guardaba esperanzas de que fuera falso.
No, a ver, me quiero referir, Alcalá Mira, Castaño es polémico. Alcalá, podríamos ponerle otro nombre.
Sí, Alcalá últimamente, digamos que no está en su mejor momento. En los últimos 10 o 15 años no está en su mejor momento.
Es lo que te iba a decir cuando lo ha estado, pero...
Bueno, pues va siendo hora ya de terminar este programa. No tenemos carta de Radio Chips, volverá la semana que viene, porque antes he ido al buzón y lo único que había era una demanda. Que es curioso que haya llegado antes de que vuelva el medio informativo, pero bueno. Es que ya es la costumbre, ya nos mandan una demanda cada semana y dices, venga, ya, pues otra más.
¿Algo yo, me imagino que alguno que ha llegado a OK Diario se ha pensado que también le hemos criticado en el programa, ya nos ha mandado la querella igual que a otros a la vez.
Bueno, la cosa será que alguien se acuerde de OK Diario y se acuerde de ese primo. Pero, en fin, la semana que viene, como digo, vuelve la carta de Radio Chips. Le tendremos aquí, pues, para otra demanda, más todavía.
Y vuelve el medio informativo.
Atención, atención. Riesgo de querellita, riesgo de querellita, riesgo de querellita. Banquillito, banquillito.
Jobar. Alfonso, ve despejando la agenda que tienes trabajo, ¿eh?
Sí, sí, me parece a mí que sí.
Bueno, pues voy a empezar por ti. Alfonso, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Garrobo, muchas gracias.
Hasta luego.
Héctor, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Y Antonio, rapidito lo de siempre.
Y que las canciones son Creative Commons y que estamos en Spotify y muchas plataformas más.
Hasta la semana que viene.
YouTube, que las ondas nuevas están muy bien.
Eso, eso.